Y esto no se arregla amontonando carne con ojos. Es una cuestión de información.
Carne con ojos. La columna de Marcelo Soba.
Partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hajish, si te muestro viene la polish, si me acallo siento tu micrito dish. Mira qué elegante visto Prada con bulero, echa gasolina para que se prenda el cuero, para tú mentirme estudiate la primero. Choculero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa.
Bueno, hacemos un cambio de frente. Hubo un debate encendido en la tanda acá entre los cuatro.
Porque muy interesante.
Tocamos muchos temas, ¿no? Y realmente no nos dio tiempo para discutir, para debatir sobre todo lo que hablamos en el arranque. Bueno, espero que algún aporte le hayamos hecho. Porque ahora vamos a dar vuelta a la página. Y hoy me preguntaron, incluso en el corredor, ¿de qué va bien la columna de Marcelo, ¿no? Un poco para subir los contenidos a la web, ¿no? Marcelo, Jorge nos anticipó ayer, va a hablar de la vagina hoy, ¿no? Y va a hablar de cómo no se habla de la vagina. Es un titular que uno le hace abrir las orejas.
Sí, en realidad un detalle, porque está bien, en Twitter puse la vagina porque son 140 caracteres, no se puede explicar mucho. En realidad vamos a hablar de algo mucho más complejo que simplemente... Bueno, la vagina ya de por sí es muy complejo, pero vamos a hablar también de los genitales femeninos. Vamos a hablar de el comportamiento que ha tenido, que viene teniendo la medicina con algunas enfermedades que vamos a estar viendo, algunas patologías que no se conocen bien. Por ejemplo, a mí también mucha gente me preguntó después que puse el tweet, incluso uno de los testimonios que vamos a escuchar, que fue incluso la impulsora de esta columna, que fue una persona que ha tenido alguno de estas patologías y que por eso estamos escuchando a Nati Peluso, porque le gusta mucho, entonces le pusimos la canción. Pero lo cierto es eso, o sea, vamos a hablar de la medicina y las enfermedades de la vagina, o algunas sobre todo, que son las que tienen menos prensa, y por ahí hay muchas mujeres o muchas personas con vagina, mejor dicho, que tienen alguna de estas patologías y no ha descubierto el diagnóstico y la pasan realmente, pero realmente mal. Acá lo interesante también para empezar la columna, me parece que está bueno, es... Claro, la primera reacción de alguien podría ser, bueno, tres hombres van a hablar de vagina.
Yo vengo a escuchar, así que allá son dos capaz.
Bueno, bien. En ese sentido, yo también...
Estoy hablando, imagínate.
Claro, bueno, y en ese sentido lo que yo hice fue escuchar justamente a una persona, a varias personas en realidad, que sufrieron estas patologías, y después a dos profesionales del tema. O sea, lo que vamos a hacer es una...
Periodismo.
Exactamente, una intermediación con los que saben y los que hablamos de más. Bueno, en ese sentido, quiero empezar un poco preguntando, sobre todo a la audiencia, si saben qué es, por ejemplo, la vulvodinia o el vaginismo, por ejemplo. Yo no tenía ni idea.
La verdad es que no.
Había escuchado los términos, nunca supe qué eran.
Yo supe de vaginismo por una serie que ya la he nombrado, incluso acá.
Parece un movimiento político.
Podría ser, pero es mucho más antipático que eso. Son dos patologías. En realidad la vulvodinia ni siquiera podríamos llamarla una patología, porque es una molestia o un dolor crónico en la zona que rodea la abertura de la vagina o la vulva, que no tiene una causa identificable y que dura como mínimo 3 meses. Esas son algunas de... O sea, la definición que conseguí más el consenso. Pero interesante esto, que en realidad lo que está diciendo esa definición es que es algo que no sabemos qué es, entonces le ponemos vulvodinia. O sea, no es un problema, es justamente la no identificación del problema. Entonces, una persona con vagina va al médico, no saben qué tiene, no se lo descubren, quizás por varias sesiones con el, ginecólogo o la ginecóloga, y dicen, bueno, tenés bulbo de hincha. ¿Qué quiere decir eso? Te duele mucho, tenés un dolor incesante, pero no sabemos bien qué es. Tendremos algunas sospechas, pero no sabemos bien qué es lo que es. En ese sentido, y también para empezar a darle un poco de cara a este problema, por ejemplo, el dolor, el ardor, la irritación relacionadas con la vulvodinia puede causar tanta molestia que hasta incluso sentarte o caminar puede ser muy, muy doloroso, se puede volver hasta impensable en ese sentido. ¿Esto por qué lo sé? Bueno, estuve hablando justamente con una persona, con Maite, que sufrió esto, lo sufrió durante 3 años, más o menos. Hace un año que más o menos encontró el diagnóstico, estuvo 2 años con este problema de médicos en médicos, tratando de averiguar qué era lo que le pasaba y bueno, la verdad, le pasó muy mal. Y si le parece, escuchamos primero el diagnóstico que le dieron después de varios años.
En realidad, llegué a lo que en realidad tengo, que es una hipertonía de piso pélvico, que si lo digo en castellano es como una especie de contractura de los músculos internos de la vagina. Fue hablando con otras personas, llegué a conversar por suerte con una conocida que estaba pasando por lo mismo y me dijo que en realidad yo lo que podía tener era una contractura, era una hipertonía de piso pélvico, una contractura vaginal, y que eso era lo que podía estarme generando dolor. A mí en ese momento me pareció bastante sorprendente porque no me imaginé que una contractura podía generar dolor. Yo sentía dolor en la piel de la vulva, entonces me parecía como increíble. Pero en realidad, bueno, investigando y leyendo, eso descubrí personalmente que, claro, en realidad yo tenía una hipertonía que me apretaba el nervio pudendo, que es un nervio que atraviesa toda la zona pélvica, y ese apriete del nervio me estaba generando una neuralgia, que es una respuesta externa en las terminaciones nerviosas de un dolor que en realidad es profundo. Por eso yo sentía dolor en la piel y en realidad mi piel estaba sana, mi flujo estaba sano, mis ovarios estaban sanos, mi útero estaba sano, pero el dolor era insoportable y era producto de en realidad una neuralgia.
Bueno, ahí está el diagnóstico.
Bien, sí, una contractura dentro de lo que ahora vamos a empezar a hablar, que es el piso pélvico. Y algo interesante acá también es, hablando con una persona que hoy tiene 63 años, en el momento de que le tocó la menopausia, le vinieron muchos ataques de pánico, le pasaba que pensaba que se iba a morir todo el tiempo, la medicaron, le dieron antidepresivos, y después resultó que también era una contractura en las cervicales. Uh-huh. Y acá lo interesante es que todos los médicos que consultó lo que le decían es, no, es la menopausia, te pegó para ese lado, fuiste para ahí, está, pero esto se pasa cuando tranquilices el cambio hormonal. Y no era nada más ni nada menos que una bruta contractura en las cervicales que le hacía perder el equilibrio, y eso le daba la sensación de que se iba a morir, de que se iba a quedar sin aire y etcétera, etcétera. O sea, esto también para ir metiéndonos en el tema de lo que es la medicina a veces, que nadie está acá acusando a los doctores, a los médicos, ni mucho menos, sino que a veces también cómo se asocia la cuestión hormonal o la... Por ejemplo, ahora vamos a escuchar también a Maite, que la primera asociación es, bueno, tenés hongos en la vagina, un descuido de higiene o lo que sea, genera este ardor. Entonces, cómo eso también va generando en la persona cierta vulnerabilidad ya propia por el dolor, que es inaguantable, a lo que sigue, ¿no? Así que si les parece, escuchamos otra vez a Maite.
Todo. Tuve que comprarme ropa que no me molestara. Por ejemplo, hubo mucho tiempo que no pude usar pantalones de jean. De hecho, hubo un tiempo que incluso no pude usar pantalones en general. Sentarme me dolía, subir y bajar escaleras era bastante horrible, caminar mucho también, todo lo que significara un leve estímulo en la zona era horrible, 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 mucho dolor,
Y esto obviamente me afectaba a nivel emocional. Estaba mucho más sensible, más irritable, angustiada todo el tiempo. Incluso a veces en mi trabajo, si tenía que caminar, subir y bajar, cargar cosas, lo que sea, a veces terminaba llorando. Me afectaba en todo.
Bien, ahí está el dolor, que es aparte un dolor, o sea, en este caso una contractura que viene sin una explicación, ¿no? Pudo haber sido un mal movimiento, pudo haber sido algo que se desata en algún momento. Hablando con Maite me contaba, ella explicaba, por ejemplo, a veces le dolía hasta sentarse, bajar una escalera. Y después todo lo que se relaciona con lo sexual, ¿no? O sea, imagínense que si te duele caminar,
bajar una escalera,
tener relaciones sexuales o al menos con penetración, es algo impensable en ese sentido. Y me contaba, ella se estuvo contactando con mujeres, participó de blogs en donde se hablaban estos temas. Y claro, muchas personas que perdieron su pareja, perdieron sus trabajos, porque también, o sea, por ahí, no sé, por ejemplo, sos moza y tenés que estar caminando todo el tiempo, subir, bajar escalera, y no podés con el dolor, entonces eso te hace perder un trabajo, la vida sexual afectiva, las parejas, es muy, muy, muy complejo. Y a mí me parece interesante reiterar que fue un proceso de 2 años sin saber que era lo que tenía, ¿no? Tratando distintos tipos de tratamientos que no llegaban a nada en ese sentido, porque el problema era otro, estaba en otro lugar incluso. Y bueno, y ahí también empezamos a descubrir otra cosa, que es la consulta médica, ¿no? O sea, las mujeres, en este caso particular estamos hablando de la vulvodinia, pero también recordemos vaginismo, recordemos también uno que debe ser de los más comunes, que es la incontinencia de orina, por ejemplo, las mujeres que después de parir, después de tener hijos, tienen les puede pasar la incontinencia de orina o incluso la incontinencia fecal. Y es algo que, por ejemplo, se hasta incluso se normaliza de cierta manera. No, bueno, es normal que te pase esto, tenés que aguantar un poco y después se va solo. Algunas de las cosas que, claro, que hacen llegar a las mujeres, a las personas con vagina, a la primera consulta quizás de una manera muy vulnerable, la vergüenza juega mucho a favor y, por ejemplo, se encuentran con situaciones como las que nos cuenta Maite que le pasó.
Consulté, fui a la emergencia ginecológica a los 3 días más o menos. Y ahí en realidad tuve mi primera mala experiencia en este proceso de búsqueda de bienestar, porque en realidad en esa primera consulta me mandaron una pomada sin estudiarme nada, sin mandarme ningún tipo de estudio. Además me mandaron una pomada que yo le dije a la ginecóloga que me hacía mal y me la mandó igual, porque yo ya sabía que esa pomada no me hacía bien. Una mala praxis, digamos, que obviamente esa consulta no me sirvió para nada, no usé lo que ella me mandó. Pero ahí empezó la seguidilla de consultas y búsquedas de qué era lo que me estaba pasando. Según esa primer ginecóloga, yo tenía una infección por hongos, aunque en realidad no tenía ningún tipo de síntoma de hongos, no tenía flujo espeso, no tenía picor, ni olor, pero bueno. En general nos pasa bastante a las personas con vagina que vamos a ginecología por algún tipo de molestia y enseguida nos dicen que es hongos o infección urinaria, que en realidad es lo más común, pero pueden ser otras cosas y a veces por omitir estudiarnos terminamos estando peor.
Bien, ahí una de las experiencias, en este sentido hablé con la ginecóloga Ana Petrocelli, que trabaja en estas patologías. Ella lo que me explicó fue que hay varios obstáculos para cuando es la primera consulta. Uno de esos obstáculos justamente es la vergüenza o ese miedo a contar lo que te está pasando en tu vida sexual o con tus genitales, con tu vagina en este caso. Eso es el primero. El segundo es que a veces son consultas muy cortas, porque son consultas de mutualistas donde hay que generar cierto ambiente que no da el tiempo. Que uno por ahí tiene que cada 20 minutos estar atendiendo y es algo que lleva mucho más tiempo, que lleva otro entorno y eso complica. Y también, por supuesto, habló de la falta quizás de preparación de los médicos en ese sentido.
sobre todo en la parte de vulvodinia y vaginismo, el rol que cumple la fisioterapia es fundamental, fundamental. Y tenemos que tener en cuenta que en estas patologías a veces existe un trasfondo de algún afecto psicoemocional. Algunas mujeres tienen una vinculación con un abuso en la infancia, que por ahí no es tan claro la connotación que tuvo, porque a veces no se trata solamente de una violación, puede haber otros tipos de abusos, por supuesto, vinculados con la genitalidad. Y bueno, y uno a veces tiene que ahondar en esos niveles también, entonces aún hace más complejo el tema de las asistencias de este tipo de patologías en una consulta común, en un sistema mutual. Por supuesto que se puede lograr, pero lleva más tiempo, muchas veces llevan varias consultas, frustraciones por parte también de las pacientes. Y también es cierto que los desconocimientos por parte de los médicos actuantes o propias resistencias de tabú que pueden tener los médicos, porque hay médicos que también tienen tabús del tema de abordar la sexualidad. No es real que todos los médicos pregunten y abordan la sexualidad.
Bien, ahí estaba la explicación de la ginecóloga Ana Petrocelli. En un poco lo que repasábamos antes de escuchar el audio, también el tema del tabú, ella me decía, corre por el lado de los médicos, también puede correr por el lado del paciente, y por eso insistía mucho en generar ese ambiente para poder llegar a que el paciente te cuente, o la paciente, sobre todo en este caso, te cuente y ahonde en el problema.
A veces hay clínicas especializadas dentro de las mutualistas, ¿no? Como justamente para generar ese ambiente en temas que capaz que puede ser más delicado.
Exacto. Bueno, ella incluso agregaba una cosa que yo no había nombrado, que es posibles abusos en la infancia, que eso genere también un factor psicológico, emocional, que genere estos problemas. Pero una de las cosas que habló, y que habló como tratamiento, fue la fisioterapia de piso pélvico. Es algo que a partir de ahora lo vamos a hablar mucho en la columna, porque es uno de los tratamientos que está dando resultado para, sobre todo, casos en los que son, por ejemplo, contracturas internas, o ni que hablar para lo que es la parte de incontinencia de orina. En ese sentido, hablé con la fisioterapeuta Analia Ourens, que es miembro de la Sociedad de Fisioterapeutas de Piso Pélvico de Uruguay. Es una sociedad bastante nueva, todavía no tienen sitio web para recomendar, pero bueno, estamos justamente, ella me comentó del tratamiento, me comentó de el poco avance que cree que hay en este tema, y sobre eso hablaba en este momento.
Que yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero, porque este tema, lo que sí se desarrolló mucho es la parte quirúrgica, por suerte, porque a veces es necesario y muy importante, porque no es un área de desarrollo ni siquiera en el resto del mundo que esté tan avanzado, no tiene tantos años este abordaje, ¿no? Así que acá siempre llega como un poquito después. Tiene mucho que ver, si hablamos puntualmente de las mujeres, estamos hablando primero, y no quiero que esto se tome mal, pero de la salud de la mujer. La salud de la mujer es propiamente dicho, o sea, de la mujer, de género, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el área femenina, tiene que ver con temas que para mí no es casualidad que este tema no sea un tema abordado desde hace tiempo.
Bueno, ahí contaba un poco de por qué. Yo incluso me acuerdo que la pregunta fue, bueno, yo no tenía ni la más pálida idea de que existía la fisioterapia de piso pélvico. Ahí justamente lo que escuchábamos recién era que ella explicaba por qué no hay un conocimiento, por qué no está tan extendido esto, incluso por qué cuando las pacientes van a la primera consulta, incluso a la segunda o la tercera, no es algo que los médicos lo tengan tan inculcado, decir, no, esto puede ser vulvodinia, puede ser vaginismo, puede ser, sino que van primero a lo normal o a lo más común, que puede ser los hongos, etcétera. Que también lo más común, entre comillas, porque, por ejemplo, hablando con Maite, que Maite, está bien, vale aclarar, es una persona que se interesó desde el primer momento en su enfermedad, es feminista militante, o sea que buscó también, incluso su intención de contar su historia es para justamente abrir la cancha y que quizás muchas mujeres que no saben lo que le está pasando o que no tienen un diagnóstico, que es conozcan esta posibilidad al menos. Pero bueno, lo que me decía Analia Aurens, la fisioterapeuta, es justamente eso. No hay un avance, y también acreditaba un poco a que, bueno, si esto fuera una enfermedad de hombres, por ahí había más investigación en el tema, por ahí había más, más trabajo, más academia sobre eso. Eso es una linda discusión para tener. Lo interesante también es conocer a través de Maite el periplo que puede tener una persona con vagina para descubrir finalmente su diagnóstico.
Diagnósticos tuve muchísimos. Lo que tuve muchos fueron diagnósticos erróneos. Estuve 2 años en ensayo y error, digamos. Me iban mandando cosas, yo las implementaba y no funcionaban. En ese proceso no solamente usé óvulos y pomadas antimicóticas y pastillas antimicóticas, sino que también antibióticos. Y además tomé otras cosas, como en un momento me mandaron antiepilépticos porque en realidad en bajas dosis supuestamente iban a adormecer los nervios de la vulva y de la vagina, y por eso me iba a dejar de doler. También tomé durante un tiempo antidepresivos, que también lo mismo, eran en realidad no por un tema de salud mental, sino porque supuestamente en bajas dosis iban a afectarme las terminaciones nerviosas, iban a hacer que no me duela. Fui a varias opciones de medicina alternativa que me hicieron muy bien, pero más que nada en lo emocional, porque también es cierto que, por lo menos en mi experiencia, en esos espacios el trato fue más amoroso, más comprensivo. Estuve a punto de hacerme una biopsia porque pensaron que podía llegar a ser algún tipo de, no sé si cáncer, pero algún elemento patógeno grave que tuviera en la piel. Consulté con urología, me hice varios estudios de urología. En los estudios me daba que estaba bien, entonces la respuesta era: no tenés nada. Eso me lo dijeron en estos 4 años, durante los primeros 2, me lo dijeron muchas veces: no tenés nada, estás bien. Y yo estaba llorando de dolor. Entonces era muy, muy difícil, porque la respuesta de las personas que supuestamente podían ayudarme era que yo no tenía nada.
Bueno, ahí está el testimonio, ¿no? 2 años de pasar de diagnósticos de todo tipo sin encontrar la solución. Finalmente sí se encontró y empezó a hacer esta fisioterapia de piso pélvico, que me gustaría contarles un poco. Alguien, voy a saltear un audio igual, ya te aviso para... lo mismo que me decía la fisioterapeuta, Analia Auer, es que también lo mismo coincidía con la ginecóloga, que la primera cita es fundamental, es un lugar en donde hay que ganar mucha confianza, y me contaba como algo interesante es que, claro, muchas mujeres van pensando que es una clase más tradicional de fisioterapia, entonces dicen: no, me puse calzas para venir más cómoda, y ella le dice: bueno, está bien que te hayas puesto las calzas, pero ahora te las tenés que sacar, o sea, tenemos que revisarte ahí. Y luego, sí, arrancar el tratamiento, ¿no? Bueno, en ese sentido, y para hablar un poco del tratamiento, sí, escuchamos a la fisioterapeuta.
Entonces tiene parte general, donde se ve postura, donde se ven desequilibrios musculares, y después se va específicamente a trabajar donde, no sé, por ejemplo, utilizan sondas, electroterapia, se utilizan sondas que se colocan en el ano o en la vagina, donde usamos otras sonditas que no son eléctricas, y también una cosa que se llama biofeedback. Trabajamos con gráficas en una pantalla donde hacemos ejercicios de piso pélvico, aprender a contraer, a respirar, a relajar, a cómo movernos. Porque de las grandes deportistas, por ejemplo, ¿no?, que a veces tienen pérdidas de orina por mal manejo de las presiones, los posparto. Así que sí, hay algo que es general, y después se trabaja como una consulta ginecológica también. Se trabaja en el área genital. A veces vienen vestidas de calzas y me dicen: me viene cómoda. Yo dije: bárbaro, pero ahora te tenés que sacar la ropa.
Te leo algunos mensajes porque han llegado varios, ¿no? Muy buena la columna Carne con Ojos, es tal cual, la salud de la mujer es el cáncer de cuello de útero y el de mama, punto, lamentable. Conozco casos, es así, tal cual, vas al médico y no te dan bola, las mujeres se terminan cansando de que les tomen el pelo y terminan yendo a terapias alternativas. En general los médicos no dan bola en nada, pero con estos temas menos que menos. Otro dice: tengo varias amigas con incontinencia, todas después del parto. No es mi caso, que no he tenido partos, pero me sometí a una intervención ginecológica hace poco y ahora tengo también ese problema. No puedo saltar ni correr. Es muy bueno que traten. ese tema, algunos mensajes llegaron, Marcelo.
Bien, una cosa fundamental que de esta columna es que todas las personas con vagina que tengan alguna duda o que alguna molestia que quieran hablar, se pueden contactar con la Sociedad de Fisioterapeutas de Piso Pélvico de Uruguay. Entiendo que es difícil decir se pueden contactar cuando todavía no tienen un teléfono, pues está recién formada la sociedad, pero lo que me decía Analia es que de última se pueden contactar a través de la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay, que es así, tiene una web, www.afu.org.uy, AFU con una F sola porque hay otra web con doble F que me saltó a mí, www.afu.org.uy, ahí las pueden contactar. Es importante, sobre todo, lo que me recalcaba Analia, el tema de la incontinencia de orina en las mujeres. Vos comentabas ahí, Sapo, de muchas que les pasa, que el normal o la respuesta es, bueno, pero eso es normal, tenés que aguantarlo, o bueno, ya se te pasa después de un tiempo. Y bueno, Analia hacía mucho énfasis en que no, que es un derecho de la mujer no tener que estar soportando, orinarse encima. Algunas incluso tienen incontinencia fecal. O sea, hacía mucho énfasis en eso. Me decía que las mutualistas tienen la posibilidad de, para hacerlo, no tener que hacerlo particular, sino que hacerlo a través de la mutualista, que cuando vayan a la consulta ginecológica lo tengan ellas como una posibilidad, por si el médico o la médico tratante no lo tiene en cuenta, que lo planteen ellas. Esas son algunas de las recomendaciones. Analia también me dijo que si hay alguien de la audiencia que esté interesado, lo mismo me dijo Maite. O sea, hay una red de contención de mujeres que están dispuestas a charlar del tema, así que cualquier cosa se conectan con nosotros y nosotros les pasamos los contactos para que se puedan comunicar. Y bueno, y para terminar, me gustaría compartir el último audio de la ginecóloga, estoy hablando de Ana Petrocelli, en donde habla de estas patologías y también algunas recomendaciones que nunca viene mal saber, porque por ahí yo las desconocía, pero hasta incluso desde el material de la ropa interior, las toallitas diarias o los no sé cómo se dice bien. Bueno, las toallitas. Toallitas higiénicas, exacto. Así que la escuchamos, si les parece.
Es muy importante que todas las mujeres tengamos en cuenta que nuestra vulva y nuestra vagina se tienen que cuidar de la misma manera que cuidamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Que tenemos que tener una conducta de higiene, que no tiene que ser excesiva ni tampoco muy abrasiva, que sea muy agresiva con los tejidos, tener algunas precauciones que seguramente los ginecólogos de cada uno ya le deben de haber dicho, como tratar de evitar usar los protectores diarios, idealmente utilizar ropa de algodón, que sea colores claros preferentemente. Y aparte llega un punto que está bueno empezar a tener elementos de hidratación también a dicho nivel. Existen bastantes herramientas, pero puede ser desde un aceite vegetal que tiene mucha vitamina E y ayuda a lo que es la elasticidad y la humectación también. Entonces, en las distintas etapas de la vida también hay que ir haciendo un acompañamiento de todo lo que es la vulva y la vagina. Y es importante para prevenir algunas cosas y, bueno, para mejorar lo que es la calidad de vida y la sexualidad de las mujeres también, que es una cosa fundamental y que ojalá cada vez más mujeres se animen a consultar, no solamente por patologías específicas como sucede en este caso que estamos hablando más bien de vaginismo, vulvodinia, sino por cosas que pueden ser fisiológicas o normales, pero que está bueno empezar a abordar y poder tratar de hablar con mayor naturalidad de nuestra sexualidad, sin tabú, sin miedo y teniendo la certeza de que el técnico que tenemos enfrente va a tener una respuesta adecuada también a nuestras inquietudes.
Bueno, bien, acá alguien dice, los ginecólogos naturalizan la incontinencia posparto y nunca te dicen que existe fisioterapia y recuperación. Otra persona dice, muy buen artículo, todo lo vinculado a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. No siempre recibimos buen tratamiento o atención, ni que hablar cuando hablamos de temas reproductivos y sus problemas asociados. Sigan así, abrazo. ¿Saben lo traumático que es tener incontinencia en mujeres jóvenes? Es invalidante, es terrible psicológicamente, dice otro oyente. Bueno, algunos mensajes llegaron. Marcelo, claramente es un tema totalmente fuera de agenda y como vos dijiste, ¿no? Había también una intención de darle cierta visibilidad a algo que por lo general no se trata.
Sí, o por ahí, antes de venir, hablando con un grupo de amigos, claro, empezaban a googlear y también aparece bueno, imagínate, aparece de todo, ¿no? En Google, como siempre. Entonces, quizás lo bueno es justamente consultar con los especialistas en el tema. No abundan en Uruguay, pero bueno, algunas hay, así que aprovechar en ese sentido.
Bien, bueno, hay gente que pide contacto de las especialistas consultadas. Después se la pasamos por interno, si les parece. Al 097-441-443, si alguien quiere conseguir esos contactos.